Dios y de la patria se inicia la sesión. Disculpen, atraso. Vamos con temas regionales.
Es muy importante.
Sí. Secretario, por favor, cuenta.
Parece que este jueves está en la sala de Los Ángeles.
Sí. Soy invitado por Pérez. ¿Cómo se llama Pérez?
Bien, bien, ahí los avisos de todo.
No, Pérez, ahí está todo.
Ah, Pérez.
El diputado.
Ah, el diputado. Gran diputado.
Presidente, hay excusas del ministro del Interior y del ministro de Defensa de asistir a esta sesión porque han debido asistir a la ceremonia de cambio de mando de carabineros.
No, sí, me explicaron que era por eso, pero había posibilidad.
Pero designaron reemplazantes y funcionarios que...
Correcto, en todo caso, el interior de México. Sí, lo que podríamos hacer, si les parece, si tienen disponibilidad de hacer una reunión especial mañana por el tema de la Dirección de Aeronáutica Civil. Que va
sí,
para
los 15.
Entonces, hacemos una sesión especial. Puede mañana, por ejemplo, de 3 a 4.
Presidente, con su venia, acabo de hablar con Paulina Udanovich y me informó de que mañana a las 4 de la tarde se reúne el ministro de Defensa con toda la Asociación Nacional de la DGAC. Por lo tanto, estimarían que sería un poco inconveniente si ustedes realizan una sesión antes y el ministro estaría limitado de tiempo para venir. Pero ya, después de esa reunión estaría ya no el ministro a reunirse.
¿Y si hiciéramos una sesión en paralelo a las 7?
A las 7, yo lo acompaño, presidente.
¿Me parece?
Muy bien.
¿Ya?
A las 7 entonces.
A las 7 para que nos cuente cómo va eso. Para que no nos pille volando.
Yo, presidente, en el otro tema, no es que sea tosudo, pero...
No, eso no es necesario que lo diga.
Yo sé que el senador Pérez ya tiene una impresión mía ya, entonces no la voy a cambiar. Pero yo encuentro que... También los juramentos de los funcionarios, de los generales carabineros se saben con anticipación. Entonces, yo por lo menos le pido a usted que la comisión no vote, no le hagamos un desprecio a la gente que está aquí, que ya la hemos invitado, y que bueno, atendamos al director de la ONEMI, pero yo encuentro que yo por lo menos le pido que no votemos mientras no estén los ministros, porque yo tengo varias aprensiones respecto a este proyecto, varias. Yo no sé cómo lo aprobaron en gobierno, pero les pido por favor que no lo voten hoy día.
Correcto. Si en todo caso no creo que alcancemos a votar.
Sí.
No está programado. Vamos, los voy a citar avisando que ese día voy a pedirles votación para que no sea el proceso y lleguemos cuarto.
No, apuremos ganado flaco. Porque,
ok.
Bueno, igual hay que corresponde como recordar que el proyecto tiene discusión inmediata.
Sí,
pero nos avisaron que hoy día retira la discusión inmediata.
Sí,
y
se pidió
la
renovación. En razón de lo anterior, sí, que la retiraran, objeto que no empecemos con los gallitos.
Claro, la retiran, pero la hacen presente nuevamente y también el carácter de discusión inmediata.
Correcto.
De una semana.
Perfecto, entonces deseamos pasar
a... No, y también hay otro asunto, presidente. Una carta del honorable senador señor Navarro reiterando una solicitud para recibir a familiares de personal uniformado que ha muerto en extrañas circunstancias dentro de unidades militares, incorporando el caso del infante marina, señor Rodrigo Aguilera Pizarro, fallecido en el destacamento Aldea de Talcahuano.
¿Hemos resuelto eso la sesión pasada, no? Porque esta se solicitó y dijimos...
Hay un proceso pendiente en la justicia respecto
a... No, pero que lo íbamos a escuchar, pero...
Pero habiendo un proceso pendiente en la justicia, yo no me parece bien eso, porque... A menos, ahora, si no hay proceso, no hay investigación, no hay justicia, me parece bien. Pero si hay un proceso pendiente...
Perfecto, entonces averiguamos primero y si está pendiente, lo suspendemos. Y si ya se resolvió y no hubo solución satisfactoria de las partes, ahí lo reponemos.
Eso es presidente.
Bueno, pues
están todos.
¿Quiénes están hoy día?
¿Hay alguna razón? Viene el director de ONEMI.
Ya. Ya.
Esa sería la estrella. ¿Quiénes
están invitados?
¿Cómo
están?
Sí.
Bueno, queremos agradecer la presencia para seguir discutiendo la ley Olemi, que como ustedes saben tiene prioridad para el Ejecutivo, pero han surgido naturales dudas en esta comisión de mejorarla. En general, pero además en particular en lo que tiene que ver con el desempeño de las Fuerzas Armadas, que nos interesa a nosotros que sea de la manera más eficiente posible, con toda la transparencia y rigor del caso, ¿no? Y además que han ido en la misma conversación algunos aspectos que tienen que ver con seguridad también, que nos inquieta singularmente. Vamos a escuchar al señor director de ONEMI, el general Ricardo Toro, y luego haremos preguntas y también vamos a discutir algunos temas para conversar y ver si podemos incorporar los proyectos, porque también hay representantes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, que también van a hacer presentes
sus presentaciones,
entiendo, ¿no?
Sí. Perfecto. Permiso, señor presidente. Muy buenas tardes. Bueno, yo he hecho una pequeña presentación que voy a tratar de hacerlo. ¿Cuáles son las amenazas que tiene Chile y cómo se enfrentan a estas amenazas por lo que se usa hoy día? La participación de las Fuerzas Armadas actualmente, los desafíos presentes y futuros con respecto a la defensa que permite el desarrollo de esta ley y la fortaleza de la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia, que está bien resumido. La primera, indudablemente Chile es un país que tiene numerosas amenazas, casi todas de naturales y antrópicas, fundamentalmente la de tipo geológica y la hidrometeorológica, que se han hecho bastante más común que antiguamente. La próxima. Y eso amenaza fundamentalmente a las personas y sus bienes y medio ambiente, a las personas normalmente más vulnerables. Y esto requiere transformar de comunidades vulnerables a comunidades resilientes, tal cual se ha logrado en el tiempo de traspasar lo que era la ONEMI, solamente apuntada a la respuesta también a lo que es prevención. Y integra tres conceptos que son fundamentales, que son la reducción del riesgo de desastre, el desarrollo sustentable, o sea, decisiones que tomamos hoy van a afectar a futuro las nuevas generaciones, y lo más importante, el cambio climático, que todos los antecedentes históricos han ido variando un poco con respecto a la afectación que tienen las distintas emergencias. Este es un día de novedades de emergencia que es importante destacar cómo ha ido cambiando. Entonces, cuando estamos viviendo una emergencia, este es un día de lo que ONEMI está monitoreando de los distintos tipos de amenazas, y que tiene algunas pueden gatillar y otras pueden disminuir. Entonces, esto es una verdad de lo que ocurre en el país, y por eso que requeremos de capacidades para poder enfrentar cualquiera de estas. La próxima. El Sistema Nacional de Protección Civil hoy día y su sustento considera a todos aquellos que pueden aportar capacidades de los órganos públicos, privados, ONG o sociedad civil organizada a través de juntas de vecinos, voluntarios, etc. La próxima. Y se sustenta en dos grandes estructuras. En cuanto a la estructura política del Estado y en cuanto al marco jurídico. En cuanto a la estructura jurídica del Estado, está representado por todas las autoridades de gobierno de la estructura del Estado, partiendo de la municipalidad en la parte más baja, que es el organismo de primera respuesta, y va escalando hacia la gobernación, intendencia, ministro del Interior, y si es necesario, la ayuda internacional. Y para enfrentar la emergencia se organiza hoy día en dos comités: en la fase de prevención y preparación en el Comité de Protección Civil y en la fase de respuesta en el Comité de Operaciones de Emergencia. Para esos efectos, la próxima, usa dos principios: el uso de los canalados en los medios, es decir, cuando se va sobrepasando los medios más bajos, se va apoyando desde arriba, y el apoyo común dentro de los integrantes del sistema de protección civil. Y la ONEMI asesora a las autoridades para que tomen decisiones durante la emergencia y coordina la participación de los integrantes del sistema de protección civil que se ha determinado deben actuar en esa emergencia. La participación de las Fuerzas Armadas. En esta estructura, las Fuerzas Armadas hoy día participan en la estructura tanto en prevención como en respuesta, con representantes en los comités de protección civil a nivel nacional. A nivel nacional está el ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor Conjunto. Y en la respuesta también en los COE el ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor Conjunto. A nivel regional, que ahora se incluye el delegado del Estado Mayor Conjunto como para que coordine todos los miembros del ejército, y está en la comuna, en la provincia, incluso la próxima, en la comuna también. O sea, tenemos representantes en todos los niveles que son los que cuando ocurre algo y no se requiere de un estado de excepción, el intendente lo llama y como participa en estos comités le dice, usted me puede apoyar en transporte, en evacuación, en ir a ayudar a gente a sacar barro, etcétera, y se puede hacer sin ninguna dificultad porque son parte del comité y son parte de los que integran esa acción. Y eso está todo regulado en el plan nacional, como lo voy a explicar ahora. El marco jurídico hoy día, y ahí donde entra la importancia de esta ley, hoy día no existe una institucionalidad que esté reflejada en una ley, y tenemos firmada la política, que era el otro elemento que sustenta la institucionalidad. Hoy día lo que rige el Plan Nacional de Protección Civil, que establece en su orgánica, por primera vez, el 2002, el ciclo de riesgo. Es ahí cuando se empieza a cambiar de lo que era la respuesta a todo lo que es prevención y posteriormente a la reconstrucción, que no es parte de la emergencia, pero sí ya es un segundo proceso que separa estos elementos. Y considera, lógicamente, el desarrollo de capacidades para enfrentar el riesgo, que el riesgo es la ecuación entre las vulnerabilidades y la amenaza. Y va a ser más o menos mientras más capacidades tengamos para minimizar esa acción. Y establece tres conceptos: el concepto de mando, que es la autoridad de mando, la autoridad técnica y la autoridad de coordinación. Mando es la autoridad de los distintos niveles, intendente, gobernador, alcalde. Los tipos de alerta, que tenemos la alerta verde, la amarilla y la roja, que tiene que ver con específicamente la asignación de medios y el empleo de los y coordinación del sistema de protección civil. Y finalmente, en cuanto a la pertenencia de las Fuerzas Armadas, establece que ellos deben tener representantes en los comités de protección civil en los distintos niveles y los comités de operaciones de emergencia en la respuesta a los distintos niveles. Y existen otras leyes, partiendo de la Constitución Política del Estado, que dice relación con la participación de las Fuerzas Armadas y que establece cuándo tienen que participar en sismo catástrofe, cómo está su estructura para poder participar, cómo se designa la gente en los comités, etc. Y son las que complementan a esta ley, que son, quiero decir, de larga data, desde el año 1975, la de 74, entonces que también son una situación que hay que relacionar. Y la participación de las Fuerzas Armadas, la próxima que ya está representada, también puede ser que prepara cuando hay un estado de excepción constitucional de catástrofe, ella asume la autoridad de mando nacional para realizar, y cuando es reconstrucción, fundamentalmente con el CMT, con el Cuerpo Militar de Trabajo, para hacer trabajos de reconstrucción. La próxima. Y hace fundamentalmente actividades de apoyo y respuesta, como es el apoyo humanitario, apoyo en traslados, hospitales de campaña, transporte aéreo terrestre, marítimo, de todas las necesidades que se requieren en el sistema. Desafíos y presente y futuro, ese incorporar, aquí vamos a abrir el acto porque que hice un pequeño resumen, porque también esto de las Fuerzas Armadas, nosotros lo hemos trabajado y normalmente las Fuerzas Armadas hoy participan con los medios que tienen para la guerra y que se adaptan para la emergencia. Entonces, si vamos a incorporarla ahora como un... porque las Fuerzas Armadas son un socio estratégico del sistema, hay que también considerar que se debe entregarle los medios y capacitarla para enfrentar las capacidades que nosotros creemos que tienen que desarrollar para las emergencias. Incorporar la gestión de riesgos desastres como parte de la gestión de las instituciones dentro del marco regulatorio del Ministerio de Defensa Nacional. Definir, desarrollar y priorizar las capacidades de las instituciones de las Fuerzas Armadas incorporando el ciclo integral del riesgo. Definir con qué capacidades se puede aportar al Sistema Nacional de Protección Civil dentro del Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastre, específicamente en el Plan Sectorial Nacional, las capacidades institucionales a desarrollar en prevención y respuesta con su correspondiente financiamiento. Cuando hablo de Sistema de Protección Civil, estamos hablando en esta ley el Sistema de Gestión de Riesgo y Emergencia. Y definir áreas de interés en cuanto al apoyo y asesoría, destacando áreas de planificación, logística, tecnología, capacitación, educación, simulacro, mando y control y otras áreas que se definan posteriormente. Esto es algo que se tiene que trabajar. Y finalmente, quiero decir cuáles son las fortalezas que yo le veo, o la UNEMI le ve a esta nueva ley, que es importante financiar. Yo creo que lo más importante es que institucionaliza el sistema que emplea Chile para prever, mitigar y enfrentar las emergencias y catástrofes en cuanto a la participación y responsabilidad de las autoridades de la estructura del Estado e integrante del sistema de gestión de riesgos y emergencias, tanto públicas como privadas. Hoy día, si nosotros analizamos cómo la UNEMI tiene que coordinar cómo tiene que autoridad, coordinar con las autoridades. Hoy día es más bien, como no está institucionalizado y solamente dependemos del Plan Nacional de Protección Civil, hoy día es muy difícil a veces coordinar autoridades, porque especialmente el nivel comunal, alcaldes, si quieren van a los COE, si quieren no van. Entonces no está específicamente definido que ellos tienen que participar, que es la gracia que tiene que esta ley, que a todos les establece sus deberes y responsabilidades y que tienen que desarrollar. Y por lo tanto es un punto que es importante. Se alinea con el marco conceptual y prioridad del marco central que regula la gestión de riesgo en el mundo y con la política nacional para la gestión de riesgo desastre. O sea, utilizamos toda la terminología del ciclo del riesgo, cómo está el mundo enfrentando esta emergencia. Y lo que permite es las prioridades que ella establece, que fundamentalmente está orientado a conocer qué es lo que es el riesgo, a la gobernanza, a entregar capacidades e invertir y crear resiliencia en las comunidades. Fortalece el nivel nacional en la fase de prevención con la creación de los comités de ministros para la gestión de riesgo de emergencia y comisión consultiva para la gestión de riesgo de emergencia. Hoy día, si bien a nivel nacional estaba el Comité de Protección Civil, pero la verdad que por lo menos que desde que yo estoy nunca ha funcionado. Lo que funciona es el Comité de Operación de Emergencia, pero no el Comité de Protección Civil. Por eso esto cuesta un acierto que se haga el Comité de Ministros y de Consultivo, porque es un nivel que va a fijar políticas públicas para el desarrollo de esta área. Entrega mayores facultades de atribución al Servicio Nacional para la Gestión de Riesgo de Emergencia, fortalece su estructura central y se desconcentra hasta el nivel provincial, permitiendo un mayor acercamiento a las comunas. Hoy día, nosotros, del ciclo de la gestión, solamente hacemos asesoría y coordinación. En esta nueva ley se le entrega mayores facultades al servicio para que fiscalice y requiera información a todos los organismos. Además, refuerza su estructura central, que es la actual orgánica que tenemos, pero con elementos que mayor cantidad de personal, y nos desconcentramos hacia el nivel provincial, lo que permite acercarnos más a las comunas, manteniéndose el nivel regional, fundamentalmente en el concepto del centro de alerta temprana y de actividades de protección civil y operativa. Y faltan las dos últimas, que son: establece una planificación coherente relacionada con todos los niveles de estructura del Estado de acuerdo a la fase del ciclo de riesgo, como también a través de las políticas sectoriales. Incorpora los planes matrices de los ministerios y organismos del Estado el concepto de reducción de riesgo de desastre y alinea y coordina las capacidades públicas, privadas, ONG y sociedad organizada en su sector. Hoy día, si vemos, hoy día no hay una planificación coherente desde el nivel más arriba hasta el nivel comunal, sino que uno va a una comuna, tiene un plan de emergencia, el plan regional tiene otro plan de emergencia, que no necesariamente se concatenan. En esta ley se establece claramente cómo se debe desarrollar las leyes, los planes, tanto en la fase de prevención, que parte del plan de gestión de riesgo y con el plan de emergencia en la fase de prevención y con el plan de emergencia para la fase de respuesta, desde el nivel nacional hasta el nivel comunal. Y hay una coherencia entre ellos y se ejecuta desde abajo hacia arriba. Y otro importante es que los ministerios tienen que elaborar, y organismos públicos tienen que elaborar políticas sectoriales que lo obligan a ellos a incorporar en su plan matriz el concepto de reducción de riesgo de desastre y lo obliga a alinear con otro plan a todos los organismos públicos, privados, de agencias sociales, civiles organizadas que tienen que ver con su sector para que trabajen en prevención y para que trabajen en respuesta. Y por tanto hay una transversalidad y una verticalidad de toda esta situación. O sea, hoy día cuando vayamos a exigirle a un comunal, él va a tener que estar totalmente relacionado con el plan que viene de lo que viene de la provincia y de la intendencia, y cada uno va a conocer sus capacidades. Incorpora los instrumentos de gestión que apoyan el sistema, como los mapas de riesgo, y establece capacidades de los sistemas de alerta temprana, organismos técnicos para la vigilancia de las amenazas, sistemas de comunicaciones y sistemas de información. Los instrumentos son hoy día especialmente los mapas de riesgo. Los mapas de riesgo, tenemos distintos mapas de riesgo que se han generado por distintas iniciativas porque no hay una regulación al respecto. Entonces aquí se utiliza lo que ya está desarrollado y se integra, porque lo que falta a Chile es justamente un mapa de riesgo que considere la última amenaza que tiene. Hoy día, por ejemplo, si vamos a la región del norte, nosotros sabemos ya que vienen los aluviones, por ejemplo, pero el aluvión no hay mapa de riesgo que diga cuál es la zona efectivamente que va a afectar, hacia dónde tiene que salir la gente. Lo mismo que se ha hecho en la metodología que se ha hecho en tsunami, debemos hacerlo en aluviones, por ejemplo. Por ejemplo, la división de agua o la división hidráulica no tienen instrumentos para medir si viene la quebrada, si cruzan los ríos, porque todo estaba concebido en la visión meteorológica por el estado climático, entonces estaba bien apuntado a los aeropuertos y más al sur porque era, el clima era peor que en el norte, entonces era un sistema frontal más frecuente. Entonces eso hay que cambiarlo y hay que considerar ahora que son amenazas que tenemos que considerar, y por eso esto, los instrumentos están ahí considerados. Esta ley de forma concreta, y las dos últimas, el empleo de la Fuerza Armada, las distintas fases del ciclo de riesgo y el nivel de la estructura del Estado. O sea, yo creo que en esta ley queda específicamente determinado qué es lo que tiene que hacer la Fuerza Armada, quién las coordina, cómo entrega la fuerza y qué es lo que le interesa a un organismo como NEMI, para que esté claramente establecido con quién coordina y cómo se va a hacer más rápida, eficiente el apoyo de fuerzas importantes como son las Fuerzas Armadas para la respuesta, y también cómo yo la preparo esa fuerza en prevención para que realmente tenga las capacidades que nosotros le estamos pidiendo. Y finalmente incorpora el sistema de gestión de riesgo y emergencia a nivel comunal, definiendo su participación en distintas fases del ciclo de riesgo y la integra en la planificación, que es otro de los factores que yo creo que hoy día no está institucionalizado y que es uno de los grandes problemas cuando manejamos la emergencia. Porque, para decirlo en esta mesa claramente, si el intendente no está bien relacionado con el alcalde, se produce un problema y ahí empiezan los factores de descoordinación, porque al final no permite coordinar. Aquí están obligados a tener que alinearse con la política que se está ejerciendo por ley, no por la voluntad si quiere o no. Entonces, eso es lo que yo le llamo la institucionalidad, cuando está claramente reflejada cuáles son sus responsabilidades. La próxima. Y con eso terminamos. Entonces, finalmente, yo quiero decir que nosotros en Chile tiene un sistema que está funcionando y que en la mayoría de las partes del mundo se utiliza, el gobierno utiliza los sistemas de protección civil, los gestión de riesgo y la estructura del Estado para enfrentar las emergencias. Pero hoy eso lo está regulando solamente el Plan Nacional de Protección Civil, que es un documento más bien de carácter indicativo, que no obliga. Y eso entonces depende mucho de la voluntad de las personas que del sistema que él tenga que cumplir como obligación. Y si le gusta el tema o no le gusta el tema. Y eso ha ido mejorando en Chile. Yo tengo que reconocer que hoy día las autoridades han tenido mucho más empatía con el tema y se han visto, porque en estos dos últimos años que yo he estado director, llevo 3 años, pero los dos últimos años han sido las emergencias de mayor importancia después del 2010 con el terremoto de Iquique, el incendio de Valparaíso, los aluviones en Atacama, los de Tocopilla, los volcanes, hemos tenido toda la diversidad de... Y somos un referente en el mundo. La verdad que nosotros siempre nos piden cómo ha sido nuestra experiencia, cómo nos hemos desarrollado, cómo actuamos en emergencia. Y por lo tanto aquí, esta ley tiene la, y finalmente con eso termino, tiene la ley lo bueno que toma, lo bueno que existe y mejora lo que le falta. Entonces no estamos inventando una cosa que es nueva, que vamos a tener que hacer todo de nuevo, sino que está reforzando lo que funciona y que hemos comprobado que funciona, y refuerza lo que le falta, que son estructuras, que son leyes que la entienden, que profesionales que puedan integrar con ciertas capacidades, que pasa a ser de oficina a servicio, que es otro elemento que hoy día estamos de oficina a servicio, que para mí no es tan gravitante, para mí son más gravitantes las facultades que le dan al servicio que el nombre que ésta tenga, porque al final eso es lo que va. Bueno, eso es senador.
Muchas gracias, general. Una consulta. Antes de empezar la palabra, se nos propone. Usted nos ha dado lo que estiman son las ventajas del nuevo sistema.
Sí.
¿Tienen alguna apreciación crítica de lo que le falta al proyecto?
No, yo bueno, todo puede ser perfectible, pero yo le he dado muchas vueltas en hoy, quiero ser súper sincero. Yo creo que esta ley es bastante práctica y recoge los elementos sustanciales que requiere una ley para funcionar. Indudablemente después esto tiene que tener, que nos lo van a explicar posteriormente, el financiamiento para decir lo que está ahí explicitado, pero y que se puede aplicar. Pero en lo concreto, para mí entender, considera todos los elementos que son necesarios para una ley de este tipo. Y creo que en un principio se fue y hubo una muy buena coordinación de los asesores de la comisión, porque empezamos a trabajar artículo por artículo y nos incluimos como NEMI para poder influir en las cosas que nosotros creíamos que era de origen técnico y que debía respetarse. Y por lo tanto, creo que la ley es bastante completa en todo lo que dice. Y lo hemos trabajado también a modo de prueba con otro gobierno y lo están pidiendo de ejemplo para poder institucionalizarlo. Que esto se alinea muy bien con la política, porque la política también indica los elementos generales y establece qué planificación debe desarrollarse y son las que se coordina con la con la ley. Entonces, la institucionalidad que va a haber en Chile va a estar conformada por un servicio potenciado, una ley que establece claramente las obligaciones de la responsabilidad de la estructura del Estado y del sistema de protección civil o gestión de riesgo de desastre, y una política que establece los elementos generales y cuál es la planificación que se debe desarrollar. Y eso le da institucionalidad a lo que hoy día hacemos sin esa institucionalidad.
Muchas gracias, general.
Presidente, gracias por su intermedio. Agradecer al señor director de la ONEMI la exposición que nos ha hecho y expresarle que sin duda para esta comisión y personalmente para quienes hemos sufrido en este último tiempo la devastación que significan estas emergencias, la ONEMI es una de las instituciones más importantes que Chile tiene que tener. Lo que pasa es que nosotros somos un país reactivo y hemos ido dejando detrás las decisiones y, como usted bien exponía recién, tratando de arreglar los errores que hemos ido cometiendo. Yo no sé si somos referente para alguien respecto de esto, y voy a tratar de decirlo por qué. En primer lugar, porque las emergencias, tal como dice su nombre, no son permanentes. Entonces, para poder enfrentar una emergencia, uno tiene que optar o tener un grupo muy importante de recursos y de medios permanentemente disponible, cosa que este país no está disponible, ¿no? Hay otros países que tienen estas guardias civiles, tienen un montón de cosas, con de todo, como Estados Unidos, y que están ahí, esperando que ocurra una emergencia. Chile no está en esas condiciones. Y entonces tiene el problema de que, frente a una realidad específica, hay que movilizar gente de distintas ministerios, municipalidades, instituciones y voluntariado, ¿no? Porque también aquí es importante el voluntariado. Ahora, ¿cuáles son mis preocupaciones respecto de este proyecto específicamente? Usted lo dijo recién, este proyecto no tiene financiamiento. Este es un proyecto que recurre un poco a la chilena. Si yo tengo un problema en mi casa, voy a donde el vecino, llamo al otro y vengan a echarme una mano porque no puedo controlar esta situación. Eso, así funciona en Chile. Llegan las Fuerzas Armadas, llegan los carabineros, todo. Yo encuentro que la gente aquí se desvive, arriesga la vida para poder ayudar a los demás. Es una cosa impresionante lo que me ha tocado ver a mí. Pero yo entiendo, lo que me parece es que este proyecto adolece de un problema sobre operatividad misma. Yo sé que a veces las planificaciones no resultan cuando uno tiene todo planificado y pasa, oye, y todos llegan y usted no le puede decir a alguien que se viene a ofrecer, no, es que usted no está dentro del plan. O sea, esto es lo que yo he hecho de menos. Primero, el tema del financiamiento, no solo para la ONEMI. Y yo, seguramente alguien va a decir que es majadero este gallo. Es que lo digo porque si no después, como las catástrofes son tan seguidas en Chile, la primera vez los bomberos, los carabineros y los militares van a ir. La segunda vez van a volver a ir. La tercera vez, pues es que ya no tiene neumático el camión, no tiene bencina el no sé qué. Yo les decía que en una de las sesiones, y estaban aquí los senadores, que hay instituciones de la Fuerza Armada que todavía no le devuelven los recursos que utilizaron en la región de Atacama. No sé si aquí está el ministerio, puedes decirlo, pero en la sesión anterior no se lo habían devuelto. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 6 meses. Yo creo que eso no me parece normal, porque si ocurre otro problema y una institución se gastó el 2% de su presupuesto del año, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, yo en la práctica lo que he visto, y en esta ley yo no veo que adelantemos, que mejoremos. Les voy a poner un caso específico. Después del 25 de marzo en mi región, hubo varios sectores que en un pre-informe el MINBU dijo que en estos sectores no se puede volver a construir. ¿No? A mí me parece bien, porque yo digo, y le dije a la gente, dije, o sea, pero ¿cómo? Yo he vivido toda la vida aquí, mire, ¿sabe qué pasa? Entonces se puede quedar aquí, pero el Estado no puede invertir recursos en un lugar que se va a inundar. Así que, así de simple. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuánto se ha demorado el Estado en hacer ese informe? El pre-informe, 4 meses. Y todavía no está el informe definitivo. Yo digo, para estas cosas, presidente, no es posible que nos demoremos, que el Estado es muy lento para reaccionar. Y estos informes lo hace el Ministerio de Obras Públicas, lo hace Vivienda, con la gente que tiene, la misma gente. Entonces yo digo, si se declara una emergencia en un lugar determinado, yo creo que los plazos para emitir los informes que hace el Estado y que solo el Estado puede emitir, porque al resto no le creemos o la gente misma no le cree, los plazos tienen que cambiarse. Si en términos normales se demoran 6 meses, a mí por lo menos la gente de los de las instituciones voluntarias como el Desafío me dijeron, nosotros en 40 días podemos tener este informe, con los mejores técnicos que hay en esta materia. Pero nosotros fuimos con los mismos afectados ante el Ministro de Obras Públicas a rogarle, por favor, que se apuraran con los informes. Él puso a la gente de riego, puso a la gente de obra hidráulica y todo, pero aún, presidente, no están esos informes en Copiapó. Y por lo tanto, tenemos casas que se construyeron en esos lugares, ya, las únicas definitivas que se construyeron, ¿no? Y segundo, la operación misma para la reconstrucción, que es la última fase de esto, a mi juicio, pasa por tanta burocracia, por tantos permisos, por tantos trabas y lo motoro, que la gente se termina desesperando. Yo tengo gente, perdone que yo ponga el ejemplo, pero es el ejemplo que yo conozco, práctico. Yo tengo gente en Chañaral, Diego Almagro, que aún está durmiendo así nomás. O sea, todavía no se han entregado ni siquiera las casas, todas las casas de emergencia. Todavía. ¿Okay? No estoy haciéndole esto yo una responsabilidad a usted. Este es el Estado, este es nuestro Estado. Entonces yo digo, eso es normal, ya que nos gusta compararnos con la OECD. Yo creo que si le decimos esto a algunos de los que quieren copiar los sistemas, nosotros vamos a salir arrancando. Entonces, yo creo que los plazos que tiene el Estado es muy lento. No estoy diciendo que le demos a los privados esto, pero por lo menos tratemos de equipararnos a los plazos que son normales para un ser humano, porque un ser humano no puede vivir 6 meses a la intemperie, no puede vivir en casas de emergencia pero sin baño. No es posible, y los informes no pueden demorarse 6 meses, no pueden. Después, yo me tocó un año antes del 27F, me tocó ir, y algunos van a decir ya está de nuevo con el mismo tema, pero es que es la realidad. ¿Cómo están las comunicaciones en la ONU? ¿Cómo vamos a resolver el problema de las comunicaciones? Fíjese que cuando ocurrió el 27F, durante 11 horas, la presidenta del minuto, o el que pueda estar en el minuto, durante 11 horas no supo lo que estaba pasando en el lugar del aluvión, del tsunami. O sea, ¿cómo voy a tomar alguna medida? Por favor. Y yo un año antes, perdón que sea referente, un año antes fui donde la señora Fernández, su antecesora, o no sé si estuvo alguien por el medio, pero no sé, a ofrecerle 3.500 operadores autónomos de las dos organizaciones de radioaficionados de Chile, voluntarios gratuitos. Yo ya no los llamo nunca. ¿Cómo le iban a informar a esa gente que venía un tsunami? Si ese marino que se equivocó, presidente, y que no supo interpretar el mensaje que le dio a la USS. Si no se hubiese equivocado y hubiese dicho, ya, perfecto, viene el tsunami, ¿cómo le iban a comunicar a la gente que saliera de ahí si no tenían cómo comunicarse? Entonces, en este esquema que usted nos expone, ¿dónde está esa gente? Ahora, usted me dirá por qué insiste con la radio aficionado. No es que yo, porque soy radio aficionado y porque estoy en ese grupo, tenga algún afecto con ellos. No, es que ¿sabe qué pasa? Usted va a poner a un operador pagado en la intendencia, pero las emergencias son cada un año, cada 2 años, cada 5 años. Se le van a quemar la antena, se le van a caer la antena. Mientras que ese grupo de voluntarios opera todos los días hacia una red nacional de emergencia, que yo mismo llevé al Ministerio del Interior en la administración pasada y me dijeron, está incorporada a la red nacional de emergencia. Cuando pasó lo de Copiapó, ¿sabe a quién no lo habían llamado? No lo habían llamado. Yo le dije al intendente, comuníquese usted con Alto del Carmen. No puedo. O sea, incorporémoslos en la ley. No están incorporados en la ley. No sé por qué. Yo no sé si hay alguna aprensión respecto de eso, díganmela, pero yo les digo derechamente. Ese tipo de cosas es lo que está ocurriendo en las emergencias de hoy, en las que están ocurriendo en el día a día. Y yo creo que la operatividad en este proyecto no hay nada nuevo. Yo creo que hay más burocracia, hay hay algunos cargos. El senador Pérez ha planteado aquí permanentemente que aquí se le entregan facultades al Estado Mayor Conjunto, pero resulta que él no tiene mando sobre las tropas. Me dicen, no, si es que el proyecto lo van a mandar después. ¿Pero cómo se vamos a hacer un proyecto esperando otro proyecto? ¿Por qué no lo mandan ahora? ¿Por qué no resolvemos ese tema? Y lo último, yo tengo mis dudas, presidente, que el tema de la alta dirección pública resuelva necesariamente todos los problemas. Usted no llegó por la alta dirección pública, ¿no? ¿Sí llegó? ¿Sí llegó por la alta dirección? No, no lo sabía.
O sea, estuve profesor transitorio, participé en el concurso y
después quedó, ya, ok. Pero a mí me da la impresión que a veces en la alta dirección pública los que son buenos para los números, para llenar pruebas, después en el momento de la acción, esto es como los compañeros de curso que tenía uno en la universidad que sacaban puros 7, una memoria fantástica, y después como abogado en la práctica eran re malos. Entonces, en esto se necesita un poco más que la alta dirección pública. Yo sinceramente pienso que en estos cargos tiene que haber gente con experiencia en terreno, o sea, bueno, ahora que usted ha pasado varios periodos, y ojalá que dure, ¿no? Pero los medios, yo a usted lo veo sin muchos medios. Usted seguramente no lo va a decir aquí, porque, por supuesto, ¿no? Pero yo le digo una cosa, yo creo que la ONEMI, siendo este un país en donde los aluviones, los terremotos, la bestia, en cualquier minuto se desatan. Y yo creo que usted empieza a pedir ayuda para todos lados, porque usted no tiene medios. Yo se lo digo porque yo veo lo que pasa en la ONEMI en mi región. Si la ONEMI en mi región se inundó, pues, presidente, imagínese. Entonces, yo creo que no somos un buen ejemplo hoy día. Yo creo que las emergencias a veces llegan a tales niveles que son difíciles de manejar y que la gente les exige a ustedes cosas que ustedes no pueden responder. Ojalá que con esta norma, yo quisiera, ojalá que diéramos un paso importante y ojalá que lo diéramos luego, porque puede pasar en cualquier minuto una catástrofe, van a decir, ve, el senador fue el que no quiso que se aprobara, pero es que tampoco aprobemos cualquier cosa, porque vamos a aprobar algo por aprobar algo, ¿no? Entonces yo veo en el tema de la operatividad, en el tema del mando y en el tema de los recursos un problema grave en este momento. Y yo les pido que lo despejemos, porque si no vamos a tener que salir, yo no me gustaría salir a los medios a decir este es un mal proyecto, pero como después vamos a cargar con la culpa si pasa algo que no vamos a durmió el sueño lo justo y por culpa de este. Yo no voy a cargar con eso. Yo creo que este no es un buen proyecto. Creo que Chile se merece mucho más, porque una debe ser uno de los países donde hay más emergencia, ¿no? Yo creo que Japón, Chile y por ahí, pero aquí pasa de todo, ¿no?
Senador Pérez.
Gracias, presidente. Yo quisiera coincidir en parte con lo que ha dicho el senador Pobreza, pero hacer dos preguntas básicas, ¿no? Uno, en el proyecto que aprobó la Cámara, y que lamentablemente la Comisión de Gobierno Interior o en la indicación del gobierno fue dejado de lado, se estableció un título que establecía una red nacional de telecomunicaciones de emergencia. Yo he estudiado las actas de la discusión de la Cámara, digamos, y creo que eso viene, a mi juicio, a responder o era una respuesta adecuada a lo que hemos vivido en la emergencia. Así como el senador Urisa vivió lo que es la del norte, la del 27 de febrero, digamos, la incomunicación de las regiones, al interior de las regiones, la región con el país, era absolutamente esencial. Y a mi juicio, ¿cuál es la opinión de la ONEMI de que ese capítulo que fue aprobado en la Cámara, y por lo tanto de haber tenido el apoyo de la ONEMI y de las autoridades en su momento en la discusión de la Cámara, se saca la Comisión de Gobierno Interior? Yo creo que es una falencia que nosotros debiéramos insistir en establecer una red de comunicaciones, un sistema de comunicaciones que pueda verdaderamente
resistir,
actuar y poder tener, porque las normas que aparecen en el proyecto actual me parecen cierta debilidad. O sea, me parece que una señora importante es establecer una red nacional de telecomunicación. Y de hecho, en forma técnica, incluso la Subsecretaría de Telecomunicaciones hace muy poco ha sacado normas para dejar ciertas bandas, digamos, para los temas de emergencia y catástrofe. Entonces, esas bandas, segmentos, tienen que ser utilizadas por un sistema nacional y no que cada institución, bueno, por eso un poco la opinión. Yo creo que debería haber un sistema nacional como el que aprobó la Cámara de Telecomunicaciones. Una opinión, quiero consultarla, digamos, con lo que opina la ONE. Y lo segundo que quiero consultar es relativo al tema de los embalses. Aquí hay una cierta disposición a los embalses que es muy similar a lo que existía. De hecho, la norma nueva se establece casi un tema de información. Un tema de información. Yo creo que hay que avanzar más allá de eso. Y en la región del Biobío tuve una experiencia en mayo del 2006, en que hubo una inundación, presidente, descomunal. Se cortó la ruta 5, se cortó la ruta Cabrero, se cortó la ruta Itata. Por lo tanto, la región quedó bastante aislada. Hubo una sola ruta que quedó disponible, que era la ruta Itata. Perdón, la ruta La Madera se cortó, la ruta Itata fue la única, pero la ruta 5 se cortó. Y eso producto del manejo de los embalses. ¿Cuál fue la reacción del Estado en ese momento ante una serie de demandas que hicieron pobladores, agricultores, ribereños, tanto el Ministerio de Obras Públicas como la Comisión Nacional de Medio Ambiente en esa época, que los embalses habían sido manejados correctamente? Pues bien, acaba de salir un fallo de la Corte Suprema, hará más de 2 o 3 meses, en que claramente establece que Endesa incumplió con una obligación y al incumplir con esa obligación que estaba establecido en el estudio de impacto ambiental, digamos, que Endesa se comprometió, provocó una crecida mayor y generó todas estas inundaciones. Pero como la mayoría de los juicios se perdieron producto de los informes de los organismos públicos, salvo 6 agricultores que persiguieron, el fallo es solo ponible a estos 6 agricultores, pero, por ejemplo, no saben que toda la gente de la salida del canal La Suerte, digamos, Camino de Nacimiento y otros, digamos, perdieron los juicios y no tienen ninguna posibilidad. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que avanzar más en el tema de la información, establecer previamente con claridad cuáles son las obligaciones que tienen los operadores de estos embalses. Porque tenemos un fallo que nos dice, ¿sabe? Aquí Endesa se comprometió a morigerar incluso las crecidas milenarias. Y esta fue una crecida menor a las milenarias, que son. Bueno, ese raciocinio de la Corte Suprema no lo tuvieron ni Medio Ambiente, ni Obras Públicas, ni la Dirección de Agua, ni la Dirección de Obras Hidráulicas, y eso le causó un perjuicio enorme a cientos de personas y decenas de comunidades. Por lo tanto, creo que en el tema de los embalses, digamos, precisa, por lo menos mirar este fallo y establecer, digamos, ciertos parámetros que ese fallo nos indica. Endesa tiene que pagar 1.600 millones a estos 6 pequeños y medianos agricultores de la comuna de Santa Bárbara y la comuna de Los Ángeles, pero cientos se quedaron con los informes de los órganos del Estado y perdieron su juicio. Por lo tanto, creo que en eso, yo creo que ver cómo podemos mejorar esa normativa. Y vuelvo a decir, para mí, muy importante la opinión sobre lo que la Cámara aprobó del capítulo 6 de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia, que en el juicio es algo que debiera estar en el proyecto, que no veo cuál fue la razón. Sería bueno que nos explicara cuál era la razón de que la Comisión de Gobierno Interior del Senado lo sacó.
Antes de ofrecerle la palabra al señor García Huidobro, quisiera sobre eso mismo hacer una consulta, porque normalmente los países reservan un porcentaje del espectro de telecomunicaciones, que va más o menos un rango hasta del 20%, para tener señales propias en situaciones de emergencia. A veces lo manejan las Fuerzas Armadas o lo manejan directamente organismos civiles para esta situación. ¿Y cuál sería la razón que no se quede consignado en este proyecto? Supongo que estará en otro, pero por lo menos por lo que estábamos revisando no lo encontrábamos. Y el otro, que era, porque este fue un tema que yo mismo he planteado, quizás por desviación profesional. Y el otro es el sistema de operaciones. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas entre ellas sí se pueden comunicar en situaciones de emergencia, pero por lo menos a la vista de lo que pasó en la segunda región y tercera, no necesariamente con el resto de las instituciones. Entonces buscar bajo este espectro, que sea un espectro que pueda interactuar las distintas instituciones uniformadas y civiles responsables de la catástrofe. Pero eso amerita un tratamiento, yo creo, bien especial dentro del margen de la propuesta legislativa, salvo que se haya considerado la ley de telecomunicaciones o esté considerado en otro lado. Pero a simple vista se le echa de menos. Senador García Huidobro tiene la palabra.
Gracias, presidente. Complementando lo que usted dice, es importante señalar que la propuesta que hace la Cámara de Diputados es el acuerdo unánime que sacó la Comisión Investigadora 27F. Yo en esa época era diputado y miembro de esta comisión. Y por lo tanto, se hizo un trabajo muy serio, se invitó a todos los organismos de la época, tanto nacionales como internacionales, para que nos dieran a conocer la visión de cómo nosotros poder enfrentar catástrofes como las que sufrimos permanentemente. Y en el fondo lo que dice el senador Pérez, lo que dice usted, es lo que dice la Cámara de Diputados, recoger justamente la experiencia y el acuerdo de esa comisión investigadora en este tipo de materia, en otra, no estoy metiendo tema político, estoy metiendo el tema técnico. Por otro lado, efectivamente usted habla del espectro de la banda 700. Hubo una lucha fuerte, lo reconozco, en el gobierno pasado, en que querían licitar toda la banda. Fui uno de los que me opuse, porque el Estado tiene que reservarse justamente un porcentaje para emergencia crítica. Y eso, hoy día, yo quiero recoger eso y valorar que la Subtel tomó esa decisión. Pero es una decisión de un funcionario, pues, que llega otro funcionario y el día de mañana puede cambiarle, puede licitarla. Entonces nosotros, yo creo que esto tiene que quedar en la ley asegurado justamente para que tengamos una banda de emergencia crítica. Y lo otro que usted plantea, presidente, tiene toda la razón. No, en este país, las Fuerzas Armadas hablan con las Fuerzas Armadas, salud con salud, el gobierno con el gobierno. Lo que necesitamos es interoperar. Aquí tiene que haber un sistema en que pueda funcionar en un momento de emergencia salud, bomberos, carabineros, ONEMI, gobierno, es decir, todos los actores que van a operar justamente en esta situación. Y esto yo no lo veo, y por eso yo echo de menos, porque hacen un cambio de lo que en el fondo eso propuso la Cámara de Diputados, que es resultado del informe de la Comisión Investigadora. Entonces, en eso, presidente, yo creo que es fundamental no cometer un error o hacer algo que sea como más baratito, pero que el día de mañana nos vamos a lamentar todo y vamos a ser corresponsables. Eso quería añadir. Bien.
Senador Javier Navarro. Gracias, presidente. Por este retraso, estaba precisamente en el seminario de las Bienes Nacionales. Con un plazo sobre la información geoespacial en materia de prevención de desastres, en materia de información para el ordenamiento territorial. La verdad es que está muy claro que abunda la información, hay mucha información, el problema en materia de prevención de desastres es cuándo y cómo hay la obligación de emplearla. Chile tiene, por cierto, la tasa más alta de la OCDE de gasto en relación a su PIB en reparaciones. No tengo el dato, digamos, en prevención, pero está claro que somos los que más gastamos en reparar desastres. Y yo quiero recordarle que advertimos de las marejadas, viene la marejada, y no sacamos los botes, y hay como más de 120 botes destruidos de Tongoy, y ahora hay que pagarlos todos. Tenemos un Servicio Nacional de Geología y Minas que advierte sobre la construcción en quebrada, y los planos reguladores no lo respetan porque los informes del SENACOMIN no son vinculantes. En definitiva, sé que tengo una institucionalidad muy precaria en los tomadores de decisión, porque instrumentos existen variados. Y en relación al proyecto de ley, yo entregué una minuta a los colegas senadores la semana pasada, y también lo entregué al director, donde tenemos por lo menos 8 observaciones de fondo al proyecto. Yo soy partidario, y voy a insistir hasta donde pueda, por cierto, de la creación de un Ministerio Nacional de Gestión de Desastres y Prevención de Catástrofes Naturales. De tal manera de que cuando haya que permear al Estado sobre la preocupación de una política que es inherente al día a día de Chile. O sea, este es un país de desastres. Cuando son los volcanes, son los bordes de río, y si no son los tsunamis, y si no son los incendios forestales, o son los aluviones. Por tanto, creo que en materia de jerarquización, cuando decidimos crear el Ministerio de la Mujer, yo diría, era un Ministerio de la Mujer, digamos, bueno, efectivamente se permeó de política pública a todo el aparato.
Como la catástrofe.
Yo diría que hago el símil, porque la verdad es que muchos decían es innecesario. Yo apoyé firmemente la creación del Ministerio, porque no era, digamos, solo un reconocimiento simbólico, era la necesidad de que el aparato público se permeara de una política de género y estuviera tomando decisiones de igual a igual. Lo que yo siento que una de las principales debilidades del proyecto es que en definitiva sigue estando supeditado a un mando superior que no sabe muy bien qué hace, que es el Consejo de Ministros, que toma decisiones mucho antes de que las catástrofes ocurran. Es decir, obras públicas y todos los ministerios toman decisiones equivocadas que al final se redundan, digamos, en grave desastre. La única manera de jerarquizar adecuadamente a un ministerio que tiene como preservar la vida, los bienes de la patria, es, digamos, la categoría de ministerio, para que esté entre iguales y efectivamente se permee. Yo, todo este tema de la relación del mando me tocó vivirlo para el 27F, y claro, asumió el general de plaza, pero yo creo que antes, durante y después igual cometimos errores, el resultado final es positivo, pero creo que en materia de la institucionalidad, la ONEMI es una oficina, resulta paradojal que en un país lleno de desastres, hay una oficina nacional de emergencia, que llegó a tener dos funcionarios en la región del Bío Bío, en los años 90, tenía dos funcionarios y un equipo de radio que avisaba. Los encargados de los municipios de emergencia eran los de acero y ornato, y en definitiva se dedicaban a recorrer los cerros con linterna. Se le han ganado mucha demanda a los municipios por lo mismo, porque los encargados de emergencia vivían en los municipios, y los municipios legales que llegan después, su tarea no es preventiva, sino que llegan, tienen que llegar por la ayuda, y resulta absurdo que el municipio, con todo el rol rector que tiene en la ciudad, sea alguien que puede llegar por la canasta familiar o con las planchas sin, y no puede actuar de manera preventiva. Al menos eso dice el municipio en general, aunque lo hemos ganado varias demandas en relación a proteger a la gente. Entonces, yo voy a insistir en la idea de un ministerio de fondo, y creo que este proyecto es de verdad insuficiente, de verdad insuficiente. Y voy a leer brevemente los ocho temas, que no son de forma, son de fondo. No se aborda completa y apropiadamente la gestión de la reducción de riesgo de desastre, limitándose al enfoque centrado fundamentalmente en la gestión para prevenir y administrar emergencias. Hay un tema preventivo que igual es deficiente, pero la gestión de desastre es un concepto distinto en materia de los especialistas internacionales. Yo, al director, quiero recordarle de que como mi región ha sufrido todo esto, digamos, y nos falta, y los volcanes también hacen erupción que hay aquí, de que para los últimos incendios forestales, y el director lo sabe porque recuerdo que lo llamé, el agua para los finquistas forestales se llevaba de Santiago. La ONEMI no podía comprar agua en la octava región, no, y entonces esperábamos los camiones 500 kilómetros para poder llegar. Y esto después, digamos, cinco años después del 27F. Cierto que en materia de gestión del riesgo de desastre y en materia también de gestión para prevenir y administrar la emergencia, hay falta de planificación, de prevención, de inversión, definitivamente. Porque ¿quién va a invertir en la ciudad? O sea, obras públicas tienen que invertir en obras públicas, vivienda tiene que invertir en vivienda. Vivienda nacional, digamos, entregará información georreferencial y delimitará el orden urbano. Los municipios, no sé, son tan dispersos. El segundo, la propuesta de institucionalidad establecida por la indicación sustitutiva, estamos hablando de la indicación sustitutiva, no al proyecto original, al proyecto no alcanza a desarrollar una prevención eficaz, por lo que no será capaz de revertir la tendencia a las pérdidas sufridas tras cada catástrofe y su afectación sobre el desarrollo. Yo debo decir, estos son datos duros, la OECD y entre los países del G20 las estadísticas son claras. Chile gasta montos superiores al 0,2% de su PIB en las pérdidas sufridas, y nuestro gasto por pérdidas es de 4 o más veces mayor que los otros 17 países. Es un dato que debería llamarnos la atención y deberíamos tener permearlo con lo que nos dicen los países más desarrollados y los cuales queremos parecernos. Del mismo modo, el nuevo proyecto de ley no se hace cargo del desarrollo técnico, conocimiento científico-técnico y tal vez, como más trascendente, la falta de profesionalización del sistema. ¿Cuál va a ser la exigencia, digamos? Vamos a preparar, digamos, hay ingenieros de prevención de riesgo, pero los municipios no existen, para el tema de la estructura. La propia ONEMI, con un tema que no es responsabilidad del director, y un arrastre, tiene una baja tasa de profesionalización, así nos ha informado. Que es inferior al 70%, algo, recordar el 26%, el director nos podrá señalar cuál es el porcentaje de profesionalización. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser la tasa de profesionalización que vamos a exigir en materia de eso? Del mismo modo, la conformación de una comisión consultiva que, entre otros, se negará por las personas que en el momento ocupen los cargos de director de los siguientes servicios. Centro Sismológico Nacional, este centro depende del Departamento de Geofísica, a su vez depende de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, dependiente de la Universidad de Chile. Ello da cuenta que junto con constituir un centro de monitoreo de la actividad sísmica del país, con cada una de las actividades, en mayor medida, esta estará asociada al rendimiento académico del Departamento de Geofísica y de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Yo, después del 21F, nos contaron, no hemos podido verificar, estamos esperando todavía mucho oficio, que había mucho equipo guardado en materia de sismología. que no haya sido instalado. Por tanto, el tema de la simplificación de los servicios y la determinación de la responsabilidad. El Servicio Nacional de Geología y Minería, el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur, se encuentra sujeto al Departamento Red Nacional de Vigilancia Volcánica o al Servicio Hidrográfico de la Armada, CHOA, depende de la Dirección General del Territorio Marítimo, la Corporación Nacional Forestal, depende del Ministerio de Agricultura, o la Dirección Meteorológica de Chile, que de los organismos científicos técnicos aquí señalados, la Dirección Meteorológica depende de la Dirección de Aeronáutica Civil, que tiene su misión institucional más cercana a la prevención, la gestión de riesgos, y su misión es proporcionar pronósticos. Esto yo lo decía por el tema de los pescadores, porque además van a tener que pagarle sus 3, 4, 5 millones de dólares en recuperar los botes. Toda la información. Entonces, el tema de lo vinculante, de la información, y qué autoridad se encarga de que cuando tenemos información revelante, alguien la cumpla. Como todo esto está en la medianía y la institucionalidad navega por el medio, no hay ninguna autoridad superior. No veo ninguna de los jefes de servicio diciéndole, urgiendo al ministro respectivo para que cumpla o después lo denuncie. Eso es muy complejo. Del mismo modo, la indicación al proyecto de ley no incorpora adecuadamente a la ciudadanía o a la comunidad. Ahí hay un déficit importante, uno debería hacer un esfuerzo mayor, incluso por discutir este proyecto. O sea, yo siento que hay una soberbia que ha quedado clara después de la carta de salida, ¿no? De que discutimos los proyectos de ley solo y con los técnicos, cuando en realidad los que tienen que saber, los que tienen que aprender son los afectados, son los ciudadanos. Y hay dos tipos de catástrofes: la catástrofe que afecta a los bienes materiales, pero también la que afecta a los bienes de recursos humanos, a la población. Y ese es un tratamiento que lejos no está asumido, no existe. O sea, la población sufre la catástrofe y después abandonada. O sea, es llegar a sacarle el barro, a aprovecharle fracasada, pero los efectos son tan devastadores como el propio terremoto, el propio aluvión. Entonces, yo creo que este es un proyecto reciente que deberíamos socializar mucho con los municipios a lo largo del país. Tenemos que escuchar mucho a los ciudadanos, particularmente de las zonas afectadas. Quiero decirle, como tuve la posibilidad de trabajar muchos años en construcción de puentes y caminos antes de meterme a la filosofía, la verdad es que pude comprobar de que en general los ingenieros se equivocan, pero los aldeanos de muchos años no se equivocaban en materia de crecida de los ríos, en materia, en diversas materias, en donde la experiencia a veces de la ciudadanía, a veces menospreciada por la arrogancia ingenieril o la arrogancia académica, esto debiera ser incorporado. Solamente voy a denunciar para no extenderme. El espíritu y otro de la indicación otorga connotación política y no técnica al manejo de la emergencia. El proyecto de ley no considera herramientas de financiamiento ni de fomento de prevención, como tampoco plantea la necesidad de la provisión de un fondo para la recuperación. Yo después del 27F planteé una ley de reconstrucción, lo planteamos en la comisaría número 1 de Concepción con el presidente Piñera y con todo su equipo a 3-4 días del desastre. La verdad es que se dijo, no, lo va a hacer el Estado. Y en mi opinión, el Estado demostró que fue incapaz de resolver, digamos, crear una ley especial de reconstrucción y haber generado institucionalidad aparte, porque el Estado lo resolvió con problemas, pero además dejó votado a los que, o sea, el terremoto a los que no sufrieron daño vino después, porque durante 4 años nadie se preocupó de ellos, ¿me explico, no? Y en este caso los comités han llegado. Entonces, no duplicamos la capacidad del Estado, sino que efectivamente la recargamos. Es decir, tuvo dos tareas encima en vez de tener la misma y una adicional por otro. La indicación permite fomentar la creación de una cultura de la seguridad. No se observa que permita crear una cultura de la seguridad a través de la innovación y la educación. Esto es sumamente clave y esto involucra temas de verdad, porque todo este tema que decimos que la educación, los incendios forestales, por ejemplo, o sea, no se da. Los millones y millones de dólares, por aquí está la gente de la CONAF, que se gastan en materia de incendios forestales, uno de los versos pesados a materia de gestión educativa. De hecho, los brigadistas en invierno se van para la casa, no hacen gestión educativa. Y después llega el verano y tenemos incendios devastadores. Por último, se diluye la responsabilidad y liderazgo sobre la gestión y no se generan herramientas para la integración de los esfuerzos sectoriales, porque constituye una gran debilidad. Se requiere una concentración de la gestión y de la responsabilidad. Es decir, mando. ¿Quién toma las decisiones? ¿A quién hay que cortarle la cabeza después? Porque en ingeniería las victorias siempre tienen muchos generales, pero las batallas son siempre huérfanas. Tienen muchos padres en las victorias. Entonces uno dice, ¿cuál es el mando? ¿Quién tiene que responder? Yo creo que el proyecto lo podemos mejorar. Este proyecto fue enviado de contenido por el presidente Piñera, ¿no? Yo soy el presidente Piñera. discutir la idea de la creación de un ministerio. Yo no la encuentro agotada ni perdida, pero es una batalla que vale la pena darla, no particularmente de la experiencia internacional de los países a los cuales queremos parecer. Gracias.
Gracias, senador. Mira, por razones también de tiempo, quiero aprovechar la presencia de los representantes del Ministerio del Interior, hacer la palabra a Tomás McKinney, para que vea cómo recogió lo que habíamos planteado en sesiones anteriores, porque iban a hacer una propuesta que entregaron, quedó escrita y registrada la semana pasada, pero entrar a conversarla. Y respecto a las ideas, a las indicaciones que están, o sugerencias que están surgiendo ahora, porque hay alguna en el punteo que ustedes nos dejaron, no la encontré.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadores, por escucharme. Bueno, haciéndonos voy a intentar hacerme cargo de la mayoría de las consideraciones que acaban de exponer los senadores. Son propuestas que entendemos que el proyecto en cierta medida recoge. En primer lugar, sobre el sistema de comunicaciones, el artículo 53, letra D, establece específicamente que el Servicio Nacional deberá mantener un sistema nacional de comunicaciones integrado y robusto. Ese sistema estará destinado a comunicaciones con los organismos técnicos responsables de vigilar las amenazas, la difusión de alertas y emergencias preventivas y difundir toda clase de información en relación a la fase del ciclo del riesgo. Esa fue una indicación del senador Horvath que se acogió a la comisión anterior. Y el Ministerio de Transportes deberá mantener un espectro radioeléctrico para efectos de permitir la comunicación de los sistemas nacionales de gestión de riesgo de emergencia. Entendemos que la inquietud del senador García, del senador Procurica y del senador Pérez está adoptada en el artículo 53, letra D, sistema de comunicaciones, en primer lugar. En segundo lugar, las consideraciones sobre las ocurrencias prácticas o los baches prácticos que se van produciendo en las emergencias. Como toda ley, las leyes deben regular a todos, son reglas generales, y esta ley es un sistema que establece tres grandes estructuras. La primera es una estructura normativa que parte en el nivel nacional y llega al nivel local, comunal, comité de ministros, comité direcciones regionales, o sea, comités regionales y comités provinciales y comunales, sistema normativo que tiene que ir retroalimentándose desde lo local hasta lo comunal. Y nosotros entendemos que todas las consideraciones prácticas, por ejemplo, lo que se había preguntado la otra vez sobre el peaje, hoy día sobre los plazos en los que se deben emitir informes, el MIMBO y el Ministerio de Obras Públicas, todo ese sistema normativo que es vinculante y que debe ser, y que una vez que esta ley, si es que los honorables así lo consideran, sea ley, va a quedar regulado en este sistema normativo. Este sistema normativo es nacional, como decía, regional, provincial y comunal, y aparte tiene políticas sectoriales. Son políticas sectoriales que vinculan al sector en los mismos términos que cualquier regla o ley, como lo establece el artículo 51, que define las políticas sectoriales de gestión de riesgo de emergencia, y que cada órgano administrador del Estado que se individualice en la política nacional deberá elaborar una política sectorial, y en esas consideraciones ahí está el MIMBO, el Ministerio de Obras Públicas. No quiero cansarlos, pero entendemos que eso lo recoge el proyecto de ley, un sistema normativo que va a tener realización práctica y respuestas a problemas prácticos, cosa que no puede hacer la ley porque, como es general, sería de 1500 artículos y eso no queremos que así sea. El sistema también tiene una estructura de... La segunda estructura es el Servicio Nacional, que es lo que hoy día se denomina ONEMI. Y el Servicio Nacional pasa a ser un servicio, está reforzado, tiene más facultades, mantiene la dependencia con la estructura del Estado que llega a todas partes, que es el Ministerio del Interior, con las intendencias y gobernaciones, y tiene una tercera estructura que son los comités de recuperación y respuesta temprana, los antes denominados COE, que también tiene como la estructura normativa tiene llegada a todos los niveles, nacional, regional, provincial y comunal, y se van iniciándose, o sea, se van coordinando, se van juntando en la medida que la emergencia va escalando en magnitud y relevancia. Y al mismo tiempo tiene un brazo operativo que es el jefe de la emergencia. Entonces, en esos términos entendemos que los problemas que él plantea la comisión están resueltos por el proyecto de ley, lo mismo respecto del mando operacional del GEMCO. proyecto en el artículo 43 establece específicamente que el Estado Mayor Conjunto tendrá el mando operacional para o sea, voy a leer
sobre los medios,
sobre los medios, aquí Defensa me puede ayudar, pero sobre los medios que están disponibles para la emergencia. Todo esto no es improvisado, porque va a estar dentro de todas las estructuras o planificaciones políticas a todo nivel, donde las Fuerzas Armadas son parte más que relevante del sistema. Están tanto en la parte normativa, representados en el nivel nacional por el comité, por el comandante, o sea, por el Ministerio de Defensa, y a nivel regional y provincial por quien designe el Ministro de Defensa, y también están en la estructura de la respuesta.
Además de organismos técnicos.
Además de los organismos técnicos. Son parte de la comisión consultiva. Entonces, entendemos que en eso el proyecto de ley resuelve las dudas razonables que tiene la comisión sobre esta materia. Respecto de la ley de embalse, lo que nosotros hacemos en términos generales con la indicación que acabamos de presentar es hacer una cláusula general de deber de información de los organismos técnicos, que recoge también el artículo 53, letra B. Para todos los organismos técnicos que hoy día tienen ley orgánica, el deber de informar prioritaria y suficientemente todos los estados de amenaza que sean su competencia, para que el director del Servicio Nacional, director nacional o los directores regionales declaren la alerta. En ese sentido, respondiendo al senador Navarro, el responsable de declarar la alerta y de llevar adelante el trabajo en la emergencia es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, que es parte de esta estructura de tres patas que tiene el sistema. Y como decía el senador Pérez, si es que se incumplió la regla, significa que la regla es correcta. En ese sentido, las reglas hoy día, si está siendo incumplida, la regla debe ser correcta para que la Corte Suprema así lo haya declarado. ¿Sí?
Sí,
senador
Navarro.
Senador. Sí,
yo
también.
Y lo que respondiendo al senador Navarro sobre la planificación y la prevención eficaz, toda la primera estructura del artículo primero hasta el 20 es planificación a todo nivel, nacional, como decía, provincial, regional y comunal. Esto está en toda la estructura del Estado, desde la autonomía de las municipalidades hasta el comité de ministros, con normas obligatorias y vinculantes. Eso, no sé si respondo la...
Sí, no, presidente, está un tema más bien general, pero si bien es cierto que el proyecto establece la figura del jefe de emergencia como una intención de aplicar un principio de unidad de mando en una persona que posee condiciones adecuadas para administrar la urgencia, aspecto que tampoco se garantiza, el proyecto no aplica este mismo principio de asignación de roles, responsabilidades, atribuciones en lo referido a la evaluación, planificación, prevención y mitigación de riesgo, supeditando estas funciones a las políticas sectoriales, sino los ministerios, planificar, organizar, dirigir y controlar componentes esenciales de todo proceso administrativo y gestión, no son funciones que se puedan desarrollar eficazmente desde una plataforma colegiada. Tanto es así que el actual Plan Nacional de Protección Civil, que se encuentra vigente, a pesar de su ineficiencia, este establece la figura del Comité Nacional de Protección Civil, integrado por distintos ministros. Yo no sé si ya hay mucho tiempo en la administración pública, pero en realidad todo este comité donde uno integra a los ministros termina yendo a la secretaria a tomar apuntes. No son muy activos en la participación de los comités que le asignan, porque le hacen un colgajo y al final termina yendo a alguien importante, por cierto, pero no relevante para las funciones que en el papel se establecen. Y en realidad desde el año 2002 a la fecha no ha generado ningún producto en materias políticas públicas de gestión de riesgo de desastre. La pregunta es, el llamado Comité Nacional de Protección Civil, ¿cuál es la productividad que ha tenido? Y, presidente, la evidencia internacional muestra que incluso los países más desarrollados, Estados Unidos, Australia, Canadá, la comunidad, a propósito de lo que dije antes, tiene una responsabilidad estar preparada en autovalencia frente a una catástrofe por lo menos 72 o 96 horas, previa ayuda a la parte del Estado. Es decir, hay una cultura en donde el primero que tiene que prevenir y protegerse es la familia. O sea, el Estado no puede hacer todo. Eso hoy día es un tema muy importante. Y por eso que al menos yo aspiro a una institucionalidad bastante dura. Y por último, en la planilla de dotaciones a honorarios de ONEMI, publicada a través de Transparencia Pública, se aprecia que en julio pasado la dotación era de 244 funcionarios, de los cuales 127 desempeñan labores como operadores de los centros de alerta temprana. De estos operadores, el 78% posee enseñanza media, el 20% ha alcanzado un título técnico y solo el 1% tiene un título profesional. Por supuesto que no es atribuible su responsabilidad a dicha condición. Esta es una realidad estructural de nuestro sistema de alertamiento que más temprano ha demostrado, digamos, deficiencia. Por tanto, uno dice allí, lo que tenemos que hacer es que la MEME tiene que tener plata para capacitar a su gente, tiene que tener dinero para tener un buen equipo. Y por tanto, la idea del Ministerio de Gestión de Riesgo y Desastres y Emergencia, en mi opinión, es la única garantía. Yo tengo muchos temores a que al final hagamos un proyecto de ley en donde la jerarquización no sea relevante. ¿Qué más relevante que un ministerio para salvar vidas, para prevenir los mayores desastres de la naturaleza, que es incontrolable? Y por tanto, la máxima categorización. Yo podría decir que los servicios funcionan. En este país que todos conocemos, los servicios, o sea, por favor, o sea, donde manda capitán, no manda marinero. Por tanto, son más bien despreciados. Por tanto, el rango de quien es el que toma decisiones preventivamente, y todo el sistema institucional, tiene que ser del mayor rango. Así lo hicimos con el servicio, creamos el Ministerio de la Mujer, estamos creando el Ministerio Indígena. En definitiva, creamos el Ministerio de Energía, en su oportunidad lo separamos de minería, creamos un ministerio propio. Es decir, cuando el Estado se dota de institucionalidad, especialmente para mejorar la gestión, yo creo que cuando esté el presidente de la República y estén todos los ministros hablando de riesgo, de desastre, esté el ministro de prevención de riesgo ahí, entre iguales. Señalándole la responsabilidad a cada uno de ellos, y no esté, digamos, en su oficina y sea informado a través de una larga cadena de mando, sino que tenga la responsabilidad inmediata de las políticas públicas bajadas directamente a la Presidenta de la República, el presidente, en un sistema que es monárquico presidencial. Si no tuviera un sistema distinto, hubiera otro, este es monárquico completo, la Presidenta manda, y manda casi todo en Chile, y este Senado, por cierto, es una de las víctimas de esa monarquía presidencial.
Mediante la naturaleza logra cosas imposibles. Me ha puesto de acuerdo al senador Navarro conmigo.
Ustedes han vencido muchas cosas.
Me emociona.
Yo no me emociono, al revés. Lo que pasa es que, según lo que me dicen, Chile en el mapa de los riesgos a nivel internacional, que va hasta 11 puntos, que es el máximo, Chile tiene el 7. Llega a 7. O sea, que debe ser uno de los países donde hay más temas de riesgo. Y por lo tanto, yo coincido con el senador Navarro en el sentido de que, si quisiera hacer un símil, es como Israel, que es el país que tiene más guerra y todo, tuviera a cargo la defensa a los Boy Scouts. Cuando tiene una emergencia de este nivel, tiene que tener una institucionalidad y unos recursos y un músculo permanente para este tema. Y yo, con lo que el representante del ministro de Defensa me informa respecto a las comunicaciones, para mí no está resuelto eso. Con él, debe haber un sistema. Sí, eso es lo que deberíamos haber hecho hace rato, pero ¿dónde está ese sistema? ¿Dónde está la interoperabilidad que dicen los senadores aquí que tiene que haber entre los sistemas? ¿Dónde están los voluntarios? Lo que yo decía, perdón, que sea majadero, los radioaficionados cuestan cero peso, ¿por qué no lo incluyen? Cero peso. No hay costo para esto, y son gente que opera en forma individual, y aunque se caigan todos los sistemas. Eso pasa en todo el mundo, menos en Chile. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el drama con eso? ¿Dónde están incorporados? Después, no es posible en esta ley resolver el tema de los plazos. ¿Esto no encuentran dramático ustedes que un ministerio se demore 6 meses en hacer un informe respecto a la inundabilidad de un lugar para que la gente pueda determinar si va a reconstruir en ese lugar, si le van a dar beneficio o no, si puede una institución privada construirle la casa? ¿Cómo se va a demorar 6 meses? No es posible eso, presidente. No podemos poner en estos plazos para que los ministerios determinen. Hay la velocidad del Estado es una velocidad de tortuga frente a la realidad de la gente. Estamos en el siglo XXI. Esto no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces tenemos que hacer que esto sea una cuestión en serio. Si vamos a hacer lo mismo, no hagamos ley, dejémoslo como está. Y finalmente, alguien dijo que no le importaba el tema de las responsabilidades. A mí me importan, presidente. Fíjese que, y vuelvo otra vez con los ejemplos prácticos, y se lo dije en la sesión especial al director de la ONEMI, y entiendo que no es responsabilidad de él, pero alguien tiene que asumir esta responsabilidad. Fíjese que en la provincia de Chañaral vino un aluvión, ¿cierto? El aluvión tenía 5 metros de barro y de piedra y de todo esto. Desde el primer lugar habitado, que se llama Llanta, hasta Chañaral, el aluvión se demoró 12 horas. Y hubo 30 muertos por el aluvión. ¿Pero cómo? Entonces yo le pregunto al director y me dice, pero ¿cómo? ¿No le informaron a usted? Me dice, sí, se le informamos al intendente. Bueno, le pregunto al intendente, el intendente dice, sí, sí, le informamos a no sé quién. Pero le pregunto a la gente, me dice, sí, pasó un señor de bombero con un megáfono. Eso fue todo. Pero es que pasa muchas veces con el megáfono. O sea, en esto tenemos que hacer claridad, pero total. Como yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante en el tema que ha hecho la ONEMI en el tema de los tsunamis, que han instalado una sirena, que han instalado a la gente, le han dicho, mire, tiene que salir por aquí, tiene que arrancar por acá, se han puesto unos letreros, esta zona que no se va a inundar. Pero en esta materia, yo les digo directamente, esos 30 fallecidos no debieran existir. Y esa es una de las principales razones, y yo en esto creo que debiéramos establecer responsabilidades, porque si no, después todo el mundo se desentiende, presidente. Y aquí, este le dijo al otro, el otro le dijo al otro, no es que el bombero, no es que la cuestión. Al final, 12 horas se demoró el aluvión en llegar a Cheñaral. ¿Y le avisaron? No sé, pues no tengo tan claro. La gente dice que no. Otros dicen que sí, que yo le mandé un mail. Que, o sea, en eso hay que tener claridad total. Y en eso yo creo que no la hay. No, no veo eso en este proyecto. La operatividad del sistema yo no lo veo.
Señor Pérez, señor García.
Un poco antes de dar la palabra al director de la ONEMI para que pueda observar la consulta, un poco contradiciendo al distinguido asesor de director. Es muy distinto, pero muy, muy distinto tener una red nacional de telecomunicaciones de emergencia que un sistema de información. La Cámara establecía una red nacional de telecomunicaciones de emergencia, la que será soporte de telecomunicaciones del Sistema Nacional de Emergencia. A la indicación de que habrá un sistema de información y que podrá la ONEMI tener convenios con las instituciones privadas, las instituciones públicas que estarán obligadas.
Hay que tomar todos los seguros que se necesiten.
Esa es otra, senador, no es el sistema de comunicación. Además
del sistema de comunicación. Pero es una red de telecomunicaciones que no está establecida. Y si está establecida una red de telecomunicaciones, eso es verdaderamente lo importante.
Perdón, el punto que señaló el asesor, el presidente, perdón, punto medio, en la letra D del artículo 53, que es el sistema de comunicación. Posteriormente, el sistema de información, que es el 53.
¿El sistema de comunicación? ¿Cuál es?
En la letra D del artículo 53, sí. Eso es lo que yo entendí. Que el Servicio Nacional deberá mantener un sistema nacional de comunicación integrado y robusto, que permita un flujo de comunicaciones permanente entre las operaciones del sistema que participan de la vigilancia y la amenaza y la etapa de alerta y respuesta. Esa es la primera.
Eso es muy distinto a establecer una red de telecomunicaciones.
Hay que aclarar eso, hay que
hacer. Señor García, por favor.
Complementando lo que han dicho todos ustedes, si hubiéramos tenido un sistema que interopere, en el norte no habríamos tenido estos muertos. Y lo que a mí me extraña es que estén sacando la palabra interoperabilidad del proyecto. ¿Por qué? Me gustaría saber por qué. Porque, y por otro lado, creo que lo de la Cámara de Diputados en esto es clarísimo. E insisto, esto recoge el informe de prácticamente, no sé, si un año de trabajo de una comisión de investigadores. Entonces, esto, borrarlo de una plumada, ¿ah? y plantearlo de una manera bastante más light, perdón que quiera ser franco. Esto hay que tomarlo en serio. Aquí hay vidas, hemos perdido cientos de vidas justamente. Porque no hemos tenido el sistema que el país necesita. Entonces, seguir pensando que vamos a, porque al final las instituciones que nosotros queremos crear, no las veo actuando con los instrumentos que se necesitan. Yo en eso, señor presidente, creo que, personalmente, yo, no sé, en la sala cuando se vea esto, yo voy a solicitar que, de todas maneras, esto me da la impresión que era mixta. Porque la Cámara va a querer insistir en su propuesta. Y yo no veo tampoco mucha unanimidad en el Senado para insistir en la propuesta que está presentando el presidente.
Antes de ofrecerle la palabra al general Toro y a los representantes de los ministerios, hay una preocupación porque el próximo año entra la televisión digital. O sea, tenemos un cambio objetivo en el mercado y en el uso del espectro radiodifusor. Sobre todo digital, y en las disposiciones actualmente exigentes donde se reserva la banda 700 que tiene varias frecuencias, Dice que eran reservadas para su uso total o parcial por parte del Estado para atender las necesidades de protección pública y socorro en caso de catástrofe o emergencia. Pero después habla de la asignación de frecuencia de dichas bandas, que queda sujeta a los estudios y medidas de compatibilidad con el servicio de radiodifusión televisiva digital, que va a ser privado. Entonces la pregunta es cómo queda reservado en la protección del Estado. Aquí puede terminar prácticamente diluyéndose. Porque ¿quién es el que va a asignar finalmente? Va a ser un organismo técnico, no es una decisión de Estado. Por eso cierta aprehensión, en el sentido de que esta ley fue más clara, en proteger el espectro que queda reservado para el Estado, que tiene que ver la defensa nacional, agresión interna, y la seguridad nacional en caso, por ejemplo, de catástrofes naturales u otros. Entonces hay una... Yo creo que la, sobre todo que somos un país tan dado a la letra de la ley más que al espíritu y a la historia fehaciente de la discusión de los proyectos, yo creo que en esa materia hay que ser más riguroso en la redacción y en cómo queda establecido ciertos principios. Es una aprehensión. En general, le ofrecemos la palabra.
Bueno, gracias, señor presidente. Bueno, yo primero que todo quiero decir que me gustaría invitar a la comisión a que visitara a ONEMI para ver todos los avances que hemos tenido como oficina. Nosotros, sin tener la institucionalidad, que vuelvo a repetir, muchos de los ejemplos que se han dado es porque Chile no tiene institucionalidad, justamente por eso no funciona. Entonces, o funciona más o menos porque funciona por voluntad y no por deberes, y que esté bien coordinado. La ONEMI, y voy a contestar primero la parte de la operacionalidad, la oficina, a pesar de no tener institucionalidad, estos 4 años ha desarrollado capacidades muy distintas a las que tenía el 27 de febrero. Y para ser justo, creo que nosotros hemos enfrentado, y después voy a explicar específicamente la charal, hemos enfrentado las 5 emergencias más grandes que han habido durante, después del 27F, y lo hemos enfrentado bien. Es decir, evacuamos toda la costa por tsunami, por el terremoto de Iquique, evacuamos 2.000 personas en el incendio de Valparaíso, que tenemos que entrar porque se incendia, porque se quema más o no con el CONAF, pero se actuó en lo que es protección civil. Hemos evacuado zonas de volcanes, hemos tenido el aluvión en Tocopilla, que se evacuó todas las personas, y atacamos a lo mejor al final para no mezclar. Pero, y nosotros tenemos, primero que nada, a diferencia del 27 de febrero, nosotros tenemos 15 direcciones regionales que tienen capacidad de centro alerta temprana, que funciona 24/7, que es muy distinto a lo que funcionaba antes del 27 de febrero, como decía el senador Navarro, que habían 2 funcionarios en la intendencia, que funcionaban de lunes a viernes. Esto se trabaja de lunes a domingo. Y lo que usted decía, por ejemplo, la oficina de la paradoja de que la oficina de regional de Atacama, lo habíamos movido porque estaba en zona de riesgo, y la movimos a zona segura, pero le afectó el aluvión. Entonces también nosotros ahora, y dicho de sea paso, estamos analizando, porque yo quiero que ustedes entiendan la situación social o psicológica de las personas cuando entran en una ciudad y dicen evacuación zona de tsunami, evacuación zona de aluviones, carteles por todos lados para evacuar, que es una realidad que vamos a tener que enfrentar porque así nomás. Entonces, y nosotros en estas direcciones regionales, y eso lo quiero explicar, nosotros tenemos 2-3 elementos que son sustancialmente diferentes. Uno, que el sistema de comunicaciones redundante. Comparto plenamente que necesitamos un sistema de comunicaciones de emergencia a nivel nacional para que se integren todos los que participan, pero nosotros como organismo tenemos un sistema redundante que hasta el viernes pasado ya le instalamos los BISAT, que son que si se corta comunicaciones se va a satélite y se mantienen las comunicaciones a lo largo de todo el país. Y teníamos también con Carabineros, que estamos trabajando, que es la P25, un sistema de emisión crítica, que es la que permite comunicarnos vía fibra por todo, y que también la tenemos incorporada, que son las radios que tienen todas las direcciones regionales y todas las autoridades de gobierno que tienen que ver con la región. Que son y también la 25 y ONEMI.
Fibra
óptica. Pero que fue la que se cortó.
¿Se cortó?
Sí, se cortó. Ahora, Carabinero, para potenciar esa fibra óptica, obtuvo recursos para que en caso de corte puedan llenar ese bache con satélite. Y también porque en la P25 de Carabineros está orientado al pancuadrante, o sea, toda ciudad que fuera más de 20.000 personas, entonces los lugares aislados no había, entonces ahora va a permitir llegar a los lugares aislados. Entonces nosotros tenemos sistemas redundantes de comunicación y nosotros mantuvimos incluso con videoconferencia todo el momento. Y lo otro es que nosotros tenemos radioaficionados están incorporados en cada centro de alerta temprana, en el sistema de Atacama, que usted no lo está, y tenemos convenio con los radioaficionados, después de 2010 tenemos, y usted puede llamar al presidente de los radioaficionados y le va a indicar en Atacama había el radioaficionado, cuando le preguntaba eso estaban comunicando.
Yo estaba ahí.
¿Sí?
No lo llamaron, lo fui a llamar yo.
Yo me gustaría porque nosotros tenemos la versión distinta, pero bueno. Ahora, entendamos, por ejemplo, no cada vez que una emergencia llega al aficionado y se instala en el centro de alerta temprano.
¿Pero por qué no ponemos la ley?
Bueno, eso sí. Y lo otro era que nosotros establecimos el sistema de tratos, mesas técnicas y protocolos con los organismos técnicos dentro de ellos, la Red Sismológica Nacional, que tiene una gran diferencia de hace 3 años, tiene un Centro Sismológico Nacional que no depende de matemática, es autónomo, y sus funcionarios no tienen dos modalidades de acciones como era antes, que trabajaban en la universidad y ahora son dedicados solamente a la y con los últimos instrumentos. Y todos los instrumentos que llegaron en 2010, en noviembre están instalados, no hay nada en bodega. Eso es una. Por eso yo invito a ir a ONU, porque hay mucho. Yo entiendo aquí que hay muchas opiniones de la concepción de lo que quedó de ONU del 2010. Y que ahora también en Atacama.
En el Parque O'Higgins, ¿no?
En el Parque O'Higgins, frente al Parque O'Higgins, el nuevo edificio. Y todo. Hay un edificio nuevo.
Vamos a hacer una sesión, si están todos de acuerdo, para que se engañe, porque hay un edificio nuevo.
Y yo comparto, y ahí del espectro de también de lo que nosotros tenemos como sistema. Creo que indudablemente a este sistema que hoy día tenemos se tiene que reforzar. Y eso es uno de los aspectos que yo encuentro bien en la ley. No se puede inventar, o sea, nosotros no tenemos otra vuelta de trabajar con los sistemas de protección civil o gestión de riesgo de desastre y la estructura del Estado. Y yo comparto que hay que trabajar fuertemente en prevención y el objetivo y respuesta. Y el objetivo fundamental es la resiliencia de la comunidad, que es lo que dice el senador Barro. O sea, nosotros hoy día tenemos cursos CERT, cursos Chile en mi barrio, cursos Familia Preparada, entrenamos a los jefes comunales, donde hay jefes comunales, porque también queremos entender que no todas partes hay jefes comunales, como dice el senador Barro, hoy día hay jefes bodega que son jefes comunales. Entonces esta ley establece que cada comuna tiene que tener una oficina de gestión de riesgo y esa gestión de riesgo tiene que hacer su pega. Y comparto con el senador que hoy día existen un montón de mapas de riesgo y está muy en todas partes que hay que centralizar, pero no hay una institucionalidad para centralizar eso. Y entonces cuando el alcalde tenga una mapa de riesgo y le diga, mire, esta es su zona, y aquí tiene tales zonas de riesgo, estos son por aluviones, estos son por inundaciones, estos son por tsunami, él va a tener que determinar dónde queda. Y va a ser la responsabilidad que no se construya en zonas de riesgo. Hoy día tenemos, por ejemplo, como no hay institucionalidad, hoy día volvemos a Valparaíso y se ha construido en la misma parte donde se quemaron. Porque no hay institucionalidad, no hay nadie que vaya a decir, mire, usted no se puede instalar acá y usted, alcalde, si se muere alguien, usted es responsable. Porque usted es el que tiene a cargo el plano regulador y usted es el que tiene que autorizar qué es lo que hay en zona de riesgo y no tiene zona de riesgo. Entonces, en ese sentido, ahí hay un asunto que para nosotros es importante. Ahora, el problema de comunicaciones está la reservado la 700 MHz, que es para voz y data, 4G. Y los 300, 4G, y los 300 y los 400, que es para voz. Está reservado para emergencia y para un sistema de comunicaciones.
Perdón, director, pero ¿no sería más práctico, porque nos conocemos en Chile, la banda 700 tiene un montón de espacio? Sí. ¿No sería más práctico que termináramos una frecuencia para...?
No, es que la de 3 y 4 solo permite voz, es para la P25, la 700 permite la data, o sea, permitir mandar mensajes, imágenes, todo lo que se necesita a veces para una emergencia. Entonces,
por eso lo digo, porque esto es un decreto que hizo el subsecretario de Telecomunicaciones. Sí, claro. Llega otro subsecretario de Telecomunicaciones, ¿sabe qué? No, esto lo vamos a dejar acá.
Claro.
Pongámoslo en la ley.
Claro.
Déjenlo en la ley.
La banda 700 en la frecuencia tanto se utilizará por el Estado en el caso de emergencia.
Listo. Ahora,
y cuando compren, por eso que, si este debate lo tenemos con todos aquí, cuando vienen las Fuerzas Armadas y donde está usted, yo les pregunto, como algo sé de esto, le digo yo, oigan, ¿y usted por qué el 27F no podían hablar? Ah, es que los equipos de la Armada no hablaban con los de la Fuerza Aérea, los de la Fuerza Aérea no hablaban con Carabineros. Entonces, si usted tiene una frecuencia y compra equipo, bueno, tendrán que funcionar en esa frecuencia, si no está comprando equipos que no sirven. Si no, eso, mire, esto se va a diluir como la sal y el agua, porque es un decreto del subsecretario de buena fe.
Nosotros teníamos un proyecto, senador, de que era de la de misión crítica, que nosotros lo dejamos parado por responsabilidad, porque entendemos que si está en la ley y establece este sistema de comunicaciones, va a ser la base de lo que va a generar con el sistema de comunicaciones, que se utiliza con la estructura del ejército, que va a satélite, que difiere de lo de carabineros, que fibra óptica, que va a satélite, porque lo que hace robusto un sistema son las comunicaciones satelitales. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos, y también está lo del SAE, el sistema de alerta de emergencia, que hoy día estamos con celulares, que está ganándose un mayor espectro de celulares, y lo que viene es radio y es televisión. Bueno, y entonces yo quiero finalizar diciendo que los invito a la UNEMI para ver la parte que me corresponde a mí, que hemos desarrollado, porque nosotros no somos el sistema, nosotros somos parte del sistema, y nosotros nos corresponde dentro de este grupo, somos los que coordinamos, asesoramos hoy día. Con esta ley nos dan más atribuciones, fiscalizamos y requerimos información que nos da más y nos acerca más a las comunas como primera medida. Y muchas de las cosas que se dijo acá, que se saca como ejemplo porque la ley no funciona, es que esta ley justamente está corrigiendo eso que no existe hoy día, que es la institucionalidad. Y quiero ser majadero en eso, justamente yo escuché aquí, no hay institucionalidad y eso es lo que pasa. Y con respecto a Atacama, senador, yo quiero ser bien específico. Yo creo que las cosas tienen que colocarse en su perspectiva. Yo creo que nosotros somos un país que tenemos la mayor cantidad de... Y yo soy afectado por una víctima, mi señora murió en el terremoto. Entonces, soy súper empático en esto. Eso lo estoy diciendo, lo digo de sentimiento. O sea, somos los países que tenemos más emergencias, pero que tenemos menos víctimas. Yo vengo llegando de Ecuador, de una que se inundó un camino, murieron 90 personas. En Atacama, donde no hay mapa de riesgo, donde usted mismo vio ya que fueron 18 avalanchas de distintas partes que incluso desbordaron los ríos, pasaron las piscinas por el lado, llegó Copiapó, o sea, no debería existir Copiapó, no existe Chañaral. Tenemos la versión de los alcaldes que estaba arriba en el, ¿cómo se llama?, el río Salado, arriba en el Taltal, o en el, sí, en el Taltal, que ya estaba, Diego Almagro, perdón, que ya él está dos días antes tratando de desviar el río y trabajando con la comunidad. O sea, hay aspectos que son claros, pero lo que yo quiero decir es que esa aluvión fue una aluvión de dimensiones que no estaban previstas. La Dirección Meteorológica estableció 1.400 kilómetros y en cualquiera de esos 1.400 kilómetros podría haber caído. O sea, cualquier situación lógica, uno dice, bueno, evacúen las tres regiones y saquen todo de ahí porque llegó hasta Copiapó, llegó hasta Chañaral. Había que tomar decisiones en el nivel territorial. Y ahí donde está la gran enseñanza de que necesitamos, como decía el señor Navarro, necesitamos que están los mapas de riesgo. O sea, fíjese que para las evacuaciones de tsunami usted te la arranca para arriba, para las evacuaciones de aluviones te la arrancas para el lado. Y aquí para el lado le puede llegar 18 aluviones por el lado. Entonces, si usted no tiene definido cuáles son las zonas de riesgo y cuál es la proyección que tiene, cualquier escape podría haber sido más peligroso. Todos los ríos se unieron por los caminos. Si hubiese la gente salido y hubiese evacuado por los caminos, habrían muerto quizás más gente de lo que murió ahí. O sea, es una situación bastante compleja. Yo quiero ser bien responsable, yo no quiero diluir responsabilidad, pero vinieron desde las Naciones Unidas, que son la evaluación de daño, que han estado más de 15 emergencias, y encontraron que a pesar de todo lo que había pasado, se actuó en la mejor forma posible y lo dieron de ejemplo. Es decir, no existe en la historia del mundo un aluvión más fuerte que lo que ocurrió en Atacama. No existe. No existe en toda la historia. Existen pequeños pueblos en el Centroamérica, en otras partes. Entonces yo quiero decir que nosotros hemos participado y como UNEMI hemos desarrollado capacidades que yo le quiero mostrar, porque a mí es lo que me afecta un poco, no me afecta, sino que yo lo asumo porque estoy en un puesto que no es fácil, lo asumo, pero muchas veces escucho versiones de la UNEMI del 2010 y no es así. La UNEMI está totalmente cambiada con respecto al 2010, que le falta capacidades y que hoy día nosotros, todos los que entran al sistema de la UNEMI entran por el sistema de empleo público. No hay esto de que llega una persona y le arreglamos el perfil para darle pega. La gente entra a la UNEMI por un perfil diseñado. Ahora tenemos que entender que la UNEMI es una organización que requiere, como cualquiera otra, de gestión administrativa, de gestión económica, de gestión humana, y por tanto no es que se tenga que llenar de simbólogos ni cómo se llama, ni volcanólogos. Existe en la sección análisis y estudios gente experta, geógrafo, existe en eso, pero yo tengo que tener gente que sea parte administrativa, financiera, porque hay que abastecer lo después todo lo que corresponde. Y tiene que manejarse con gestión, y eso es lo que nosotros estamos optimizando, y también le quiero mostrar todo lo que hemos avanzado en gestión. Y finalmente, Quiero decirle que en la parte de la última parte que era que quería aclarar era de que la ONEMI hoy día tiene una capacidad 24/7 funcionando, y lo que le falta es el sistema. Y el sistema es lo que yo creo que está materializado por la política, que no existía, porque nosotros hemos trabajado 3 años sin política. Está la política que la acaba de firmar la Presidenta de la República, donde establece claramente los elementos generales, y está esta ley. Ahora, esta ley indudablemente podemos ser perfectibles, pero yo creo sinceramente que no podemos, Chile no puede darse el lujo de seguir sin institucionalidad, y ahí comparto plenamente con usted, o sea, tenemos que esto darle una prioridad, porque de lo contrario vamos a seguir sin institucionalidad, y le hemos dado tanta vuelta que desde 2011 estamos esperando esto. Vale. Entonces, esa es la...
Bueno, estamos en la hora, pero quiero que coordinemos. Primero hay una propuesta, una invitación a ONEMI. Si estamos de acuerdo, vamos a coordinar una asistencia en la hora que todos puedan.
Se coordina con el director.
Perfecto, se coordina con la Secretaría de la Comisión. Segundo, como estamos presionados por las urgencias, les voy a pedir un esfuerzo para que recojan, y sobre todo algunas dudas que a lo mejor no van en el proyecto, pero que en algún compromiso formal de resolución, está el tema del financiamiento.
Sí,
que nos hace si eso va a ir contra presupuesto, va a quedar establecido
permanente.
O sea, yo creo que eso convendría despejar cuál va a ser el mecanismo, por lo menos para saber. Y con respecto a la defensa de los espectros de comunicaciones, como eso va cambiando la política económica y de repente cambian los criterios técnicos, yo creo que ahí falta una definición política de proteger ciertos espectros para efectos de la defensa y las emergencias. Y yo sería más formal, no me confiaría tanto en los técnicos. Ustedes saben que viene el fervor estatizador como el privatizador, y un técnico va a estar tomando decisiones que son de Estado, finalmente. Entonces, y hay algunas otras apreciaciones, a ver si las pueden, la próxima semana podemos hacer un esfuerzo de aprobar las indicaciones.
Y los plazos, que decían, que sí, los plazos no caminan con la emergencia.
Tenemos la mejor intención, pero todavía hay cositas que redondear. Entonces tomamos esta semana y a ver si podemos darle la pasada la próxima semana. Y por favor, insistir al ministro del Interior, que ayudaría mucho si él está presente a la próxima sesión para despejar. Ya, perdón, hay una propuesta de una sesión de mañana, quedó aceptada, ¿no? De 3 a 4.
Sí, en la tarde.
Ah, perdón, a las 7 mañana tenemos sesión especial, Comisión de Defensa, por el tema de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
A las 7 de mañana.
A las 7 vamos a tener que pedir autorización en sala. Sí, para...
¿Viene gente
del gobierno? Estamos invitando al ministro.
Sí. Señor presidente, por su intermedio, el resto de senadores de la comisión, nosotros hemos presentado una minuta en la que estamos indicando todo el trabajo que está haciendo el ministerio al cual represento con la gente de la DGAC, y les quiero confirmar de que mañana el ministro se va a reunir con la asociación de funcionarios a las 4 de la tarde. Por lo tanto, sería óptimo poder ver esa reunión, que lo más seguro es que se va a alargar. Entonces, de 4 a 7 sería.
Bueno, pero ustedes informarán y nosotros lo esperaremos. Mandarán un documento.
Porque ¿saben qué pasa? Presidente, el tema es demasiado grave, porque si
que no queremos 15, llegar 15, no
hay un paro. Yo les voy a preguntar qué es lo que va a pasar con la gente que no va a poder ir para ningún lado en víspera del 18.
Mira, hagamos lo siguiente, lo fijamos a las 7 de la tarde, hasta las 8 como rango.
7:10.
Y póngale que lo resuelva.
Porque nosotros le tenemos fe a ustedes. Por eso le queremos
una profunda convicción de esperar
el mayor posible.
Ahora, hagamos dos cosas. Ustedes tienen un informe acá, por favor dejarlo para que lo repartan entre los senadores de la comisión y a la secretaría. Y llegar al acuerdo con el ministro, que mañana, liberándose, pueda venir y darnos la información.
O mandarla por...
O por último, si es que no fuese ya viable, este mismo viniera, que no entrega, pero lo posible es que viniera él, por una razón de imagen también, para los propios funcionarios, porque los funcionarios nos están pidiendo a nosotros que nos hagamos parte también en el problema. Por eso que también usted comprende que hay responsabilidad política, esa es la razón. Entonces, si el ministro no pudiera... Viene usted y nos informa de lo conversado. El ideal, como señal política, es que venga el ministro. Estamos disponibles a corrernos un poco hasta recibirlo. Siento, va a durar media hora. Muchas gracias. Cumplidos los objetivos, se levanta la sesión.